Hey gente, ya estamos de regreso acá en otra emisión más del Sincero, o Fan Sincero, que bueno, esta emisión ya la octava emisión, ¿no?, de este programa. Y pues bueno, por ahí pasaba Church of Mystery de allá de Japón con el tema Brother Bishop, una banda muy muy potente acá de Slush, Rock Stoner, ¿no? Bien bien extraño este género, pero bien, bien político también. Y bueno, el día de hoy por acá vamos a tener unas rolitas, unas banditas acá chidas. A Main Off, Dios Perro de Guadalajara. Vamos a tener de Italia por ahí Culto de Cargo. De Argentina, una banda que se llama Sura. Y un par de bandas mexicanas, ahí Maltrato, El Grito y algo más por ahí. Y pues bueno, nada, también el día de hoy vamos a hablar de un poquito sobre esta cuestión de la que hablábamos ya la semana pasada, ¿no? Sobre, digamos, los diferentes tipos de violencia. Hoy nos vamos a especificar sobre uno muy, muy particular, que es la desaparición forzada de personas, que bueno, es un problema bastante actual de este país y no solo de México, ¿no? De otros países también. Y vamos a retomar este fanzine que se llama Cojito Sin, de allá de Colombia, que bueno, por acá hacen una introducción que bueno, se las voy a leer ahora, ¿no? que dice este fanzine se desarrolla observando el conflicto social colombiano y como se observa en diferentes puntos del territorio, la población ha sido afectada por abusos de diferentes grupos militares por medio de recurrentes en donde se violan derechos humanos, dejando a la población en total estado de indefensión ante hechos que atentan contra la vida humana. Bueno, esta es una justificación de este trabajo que pues habla sobre las desapariciones forzadas de personas. Vamos a retomar un par de segmentos de este fanzine y bueno, por ahí está en la red, por ahí lo pueden encontrar y nada. Por ahí dice piratea y difunde y este es el fanzine que se llama Cojitosin y hoy lo vamos a tener por acá en el programa de Sincero. Y pues nada, vamos a escuchar, por ahí también tenemos un poco de información, tenemos una reseña, ¿no?, de un libro que presentaron por acá en la Ciudad de México hace el miércoles pasado y bueno, vamos a hablar un poquito también de esa reseña y nada, ahora vamos a escuchar una banda de allá de Inglaterra que se llama Main Off y vamos a escucharlos con dos temas, un tema que se llama ZLN y después vamos a escuchar otro tema que se llama Out of System. Esto es Main Off, Divid y va. Que va. Vivir bajo presión, no descarries en mi tu ira, que la noche fría hasta que llegue el día, vida mía, vida mía, vida mía. Atenta contra mí si vas a poder, ya lo hicieron otros por los siglos, amén. Yo fui la bruja que creó el veneno, mordiste la manzana y ahora lo echas de menos. Levántate del suelo, te quedo un sabor. Recuerda, no soy yo.
The city is in flames in certain parts. There are whole areas which anarchists have taken over and are burning cars, ransacking shops, going completely mad. I have never seen violence on this scale, or I've never seen anarchy on this scale before. We'll be right back.
confrontation was not created by the police. The confrontation was created by the people who charged the police.
Y ya, ya estamos de regreso acá, con estos tiempos largos, largos, de intermedio. Y pues ahí pasaban Main Off, con ese D-beat acá poderoso, ¿no? Al inicio se escucha por ahí la canción que se llama ZLN, se escucha una entrevista que le están haciendo, que le está haciendo esta banda al subcomandante Marcos por ahí sobre los medios. Sobre los medios de comunicación. Y bueno, por ahí pasó esta banda. Y pues bueno, vamos a retomar este artículo, este fanzine que se llama Cojito Sin, que bueno, en su portada dice piratea y difunde, como era una leyenda ya de los años 80s, 90s, el hecho de hacer girar la música, no solo la música, sino los artículos, los fanzines y pues cualquier tipo de artículo, ¿no?, que se pueda copiar y difundirlo, ¿no?, o se pueda como utilizar el sin reglas de autor, ¿no? Y pues bueno, esto es algo que ya no se veía desde hace mucho por acá, ¿no? Esa frase de piratea y difunde. Y pues bueno, vamos a hablar sobre este fanzine, que bueno, sobre la desaparición forzada, que pues es un tema bastante actual, desgraciadamente, para este país, y que pues tiene mucho que ver, tiene una relación muy, muy intensa con otro país como Colombia, ¿no? De hecho, Colombia probablemente fue el primer, digamos, el primer experimento en Latinoamérica de esta violencia generalizada, de este terror generalizado por medio de diferentes métodos, ¿no? Y uno de estos métodos pues, es la desaparición forzada de personas, ¿no? Vamos a leer el primer segmento, vamos a leer tres segmentos de este fanzine. Y bueno, dice así, el primer fanzine es, dice así. Es probablemente una de las expresiones más feroces, más de intolerancia política. La eliminación de la persona en todas sus dimensiones, su vida, su cuerpo, su identidad, por haber expresado opiniones políticas que un poder absoluto considera considera legítimas o que atenta contra la seguridad nacional. La desaparición forzada de personas se refiere a la situación de represión política instaurada en muchas dictaduras latinoamericanas, en la que opositores al régimen son detenidos por la autoridad o por personas a su servicio, y luego se pierde todo rastro. La característica definitiva de la desaparición forzada de personas y de la que se deriva su extrema gravedad es que en este caso el Estado no solo priva de la libertad e incluso con frecuencia de la vida a una persona, sino que lo hace de forma clandestina, sin dejar rastro alguno, ni de las personas ni de su suerte. Y lo más importante, sin que exista una posibilidad real de siquiera demostrar que la persona está efectivamente desaparecida. Este es un delito específicamente diseñado para anular la protección de la ley y de las instituciones y para dejar a las víctimas en absoluto estado de indefensión. Y pues bueno, si es algo que está pasando aquí en México, les parece algo muy familiar, es algo que es una violencia sistemática, ¿no? De lo que hablábamos la semana pasada, son métodos de cómo actúa una estructura política, una estructura de poder del Estado, que, bueno, en todos estos casos, sea en Colombia, sea en Argentina, sea en Chile, sea en México, en este momento, actúan del mismo modo y con las mismas, digamos, con los mismos métodos, ¿no? De desaparición. Y pues bueno, ¿quieres opinar algo?
Sí, bueno, más bien ahí como yo creo que diferenciar un poco lo que pasó en Chile y Argentina, por poner un caso en la temporalidad de los años no sé, 60, 70, incluso hasta los 80, ¿no? Porque ya justo lo que pasa ahora en México y también lo que pasó en Colombia creo que ya tiene que ver justamente con otro tipo de formas, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo ahora pienso, no sé, en Chile y en Argentina de los años, y Brasil incluso, Paraguay, Uruguay, ¿no? De los años 60 y 70, sí había una desaparición forzada, ¿no? Específicamente que venía en un conflicto específicamente, ¿no? Con el Estado. Y acá, ahora lo que estamos viendo, ¿no? En este México en guerra que se desangra, un poco en similitud con lo que sucedió en Colombia en los años 90, es que hay una serie de personajes, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, que tienen nombre y apellido, ¿no? Y son muy específicos, y no solo es, digamos, el Estado quien está desapareciendo, ¿no? A las personas, sino son una serie de grupos que actúan junto con el Estado, ¿no? Forman parte ya del Estado, si tomamos justo como referencia esta idea que ahora ya es, digamos, como común entre mucha banda que está analizando el tema de la guerra en México, que son grupos que forman parte del Estado, que trabajan para el Estado, que digamos que en esta lógica de el narco como una forma de obtención, y digamos, no, bueno, no sé si específicamente de obtención, pero sí como una forma económica con la que los estados sobreviven ahora y de la que obtienen recursos, pues obviamente vemos que hay un montón justamente de bandas, de grupos que están actuando de forma conjunta, ¿no? Con los estados. Y en ese sentido creo que sí hay una diferencia, ¿no? En las temporalidades. Pero que sí nos ayuda justo también a pensar un poco cómo se pueden ir resolviendo estos temas, ¿no? Porque al final en estos países ya se ha vivido la experiencia, sobre todo para exigir justicia, ¿no? Hacer justicia por los desaparecidos y tratar de ir justo de forma social, colectiva, organizada, ir viendo cómo se resuelven algunos de los problemas que causó, ¿no? La desaparición forzada, como pasa, por ejemplo, en Argentina, ¿no? La recuperación de nietos, bueno, de hijos y de nietos, ¿no? De los hijos desaparecidos. Y el castigo, ¿no? A los que cometieron los crímenes, ¿no? En ese sentido creo que estamos años, ¿no? Años luz. También creo que en este caso, en estos países, después de 30, 40 años se vienen dando, ¿no? Justamente los juicios y, ¿no? La exigencia de justicia. Bueno, aunque la exigencia de justicia es muy vieja, digamos, como la mayor parte de los juicios no se ha llevado a cabo hasta apenas unos cuantos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es bien importante, pues, tener, digamos, como esa diferencia de temporal, pero sí tener claro cómo ya se han caminado en otras experiencias y cómo podemos justamente enfrentar este monstruo, ¿no? La tormenta, dirían los zapatistas, y ver justo cómo vamos caminando de forma colectiva, organizada, para enfrentar esta guerra de exterminio.
Sí, bueno, aquí hay una parte que me llama mucho la atención, que razonábamos la semana pasada, ¿no? El hecho de que incluso, la desaparición como tal te deja esta incerteza, o sea, te deja suspendido en una demanda, en un punto de demanda que dices, ¿en dónde están estos chicos, no? Desaparecieron, murieron, se fueron, ¿en dónde están? Y esta pregunta paraliza gran parte de no solo de las familias de estos chicos, sino un sector social. Tocan fibras muy, muy importantes que no se pueden reactivar hasta que resuelvan esa demanda, ¿no? Y el Estado genera esa demanda y la mantiene y la deja ahí, ¿no? La deja en el aire, ¿no? Suspendida, porque a ellos les interesa mantenerla suspendida, ¿no? Y esto es preocupante, ¿no? Decían aquí, decía el artículo, dice, las personas, si lo más importante, sin que exista una posibilidad real siquiera de demostrar que las personas están efectivamente desaparecidas. Y es que es la situación, ¿no? Que no podemos demostrar de ninguna forma en dónde están, ¿no? Si existen, si están vivos. Y es un punto que desarticula totalmente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar unas rolitas por acá. Vamos a escuchar a una banda que se llama Dios Perro, de allá de Guadalajara, que es una banda más o menos nueva que están tocando. Van a tocar ahora en un festival en Aguascalientes. Y pues bueno, vamos a escuchar dos temitas. Vamos a escuchar Destruyendo el Orden y La Caída. Esto es Dios Perro de Guadalajara, Grindcore, y va.
Yeah.
Ya estamos por acá con los tiempos larguísimos porque, bueno, estamos acá improvisando un poco las condiciones técnicas.
Nunca improvisamos, todo está planeado.
Y bueno, ahí pasó Dios Perro con este power así rock poderoso, grindcore de allá de Guadalajara, que no sé si es grindcore, ya está muy ligado al death metal incluso, ¿no? Pero las letras son bastante políticas. Dios Perro, que en italiano sería como Dio Cane, que es una bestemia, una maldición muy constante, muy, muy famosa en Italia, ¿no? El Dio Cane, el Dios Perro. Y bueno, ahí pasaron estos chicos. Y bueno, vamos a seguir con esta otra parte del fanzine que se llama Cojito Sin, de allá de Colombia. Fanzine, bueno, el tema del día de hoy es la desaparición forzada. Y vamos con esta segunda parte que, bueno, dice así más o menos. Dice, la desaparición es un crimen sin huellas. Esto no me parece exacto. No hay nada más visible y elocuente que la desaparición de un individuo para quienes lo conocen, familiares y amigos. Las mismas invisibilidad actúa como huella. Por ser ausencia repentina, la desaparición nos hace entrar en el reino de la duda, de la incertidumbre. Pero la duda no es la nada. Se sabe que algo pasó. Se sabe en muchos casos que hubo detención. Lo que no se sabe es lo que ocurrió luego. El itinerario del detenido se desvanece en algún momento, cuando ya no hay testigo para comunicar informaciones. La instauración de la duda como un procedimiento complejo supone ocultación, desinformación, pero ni ocultación ni desinformación son totales. Por eso me parece que el segundo mecanismo con el que cuentan la desaparición es la indiscreción. No es el secreto propiamente tal. El poder que hace desaparecer permite que haya indiscreciones, sí, indiscreciones, así mientras algunos cuerpos se conceden otros. Se muestran con gran publicidad, no se busca realmente credibilidad, sino difundir miedo, sino demostrar que no hay recurso posible en contra de un poder que sustrae a la mirada de la mayoría sus actos de violencia más sangrientos. Por esto la desaparición no solo elimina, no solo sustrae cuerpos, la desaparición busca penetrar imaginarios. Cuenta con los imaginarios mediante los cuales se extiende el campo de intervención de este poder que quiere ser absoluto, mucho más allá de los límites de los centros clandestinos. De los centros clandestinos, de las cárceles, de los campos de concentración. Dice, todos pueden imaginar lo que ocurre con los detenidos, desaparecidos. Nadie puede probarlo. De este modo, la desaparición deja huellas implacables que nunca pueden convertirse en pruebas de un crimen que no pareciera estar siempre por cometer, o que, de un crimen que pareciera estar siempre por cometerse. O sea, que estaría a punto siempre de pasar, ¿no? El delito, el crimen, pero el delito ni siquiera existe, ¿no? Es lo que decíamos antes, no tenemos ninguna certeza de que ocurrió, ¿no? O desapareció de un momento a otro, se desvaneció, ¿no? Y no dejó rastro, y eso nos deja, lastima muy, muy profundamente las entrañas o algunos rasgos sociales o algunos aspectos sociales de la vida, no solo de la familia, sino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Pues bueno, ¿quieres opinar algo?
No, dale, ahorita.
Pues bueno, vamos a escuchar otras rolitas y regresamos acá al Sincero, por la que huelga radio, y vamos a escuchar a una banda de Toluca que se llama Kaiser Souls, con el tema Enemigo, que pues qué les cuento de ellos, que estuvieron tocando por acá hace no mucho en la Ciudad de México, dejaron de tocar un tiempo y bueno, parece que ahora están ya de regreso y ahí va. Esto es Enemigo, Kaiser Souls de Toluca, y va que va.
Keaton always said, I don't believe in God, but I'm afraid of him. Well, I believe in God, and the only thing that scares me is Kaiser Soze.
Culpable, el hijo del humano de esta tierra. Él es el amor y para todo el mundo.
Y ya estamos de regreso ahí con eso fue Kaiser Sauce de Toluca, Grindcore también, Grindcore Crust de allá de Toluca, que pues ya llevan un rato tocando, ya hace algunos años. Por ahí se quedó una entrevista a alguno de ellos, a una vocalista que tenían por ahí al inicio, y bueno, por ahí debe de andar, un día igual la recuperamos. Y pues bueno, ya vamos a terminar con esta segunda parte, con esta tercera parte del fanzine, de este fanzine que se llama Cojito Sin. Y bueno, esta parte se llama, dice, este duelo es una constante, ¿no? Como preguntándose o refiriéndose a que es algo que no termina jamás, ¿no? Y dice así, hablar de la desaparición forzada es hablar de la historia política de Colombia. Bueno, les recordamos, entre paréntesis, que es un fanzine que se hizo en Colombia en el 2013, después ya de un proceso de bastante de guerra de baja intensidad en Colombia, de desapariciones, de violencia generalizada. Y bueno, en el 2013 se escribe esto por estos chicos de Cojito Sin. Y bueno, dice así, hablar de la desaparición forzada es hablar de la historia política de Colombia, derecha, izquierda, revolución, huelga general, no ayuda a comprender el régimen de existencia del miedo que se ha desarrollado en las montañas colombianas con el pretexto del progreso para el país. Espérenme un momento que aquí me acomodo. Dice, miles de colombianos han sufrido este traumático evento de las desapariciones forzadas en sus vidas. El terror de este evento trae como consecuencia directa la instalación de una serie de vivencias permanentes. Espérenme que me acomodo. Permanentes en extremo, personas y desorganizantes. El miedo generalizado sentido como riesgo de ataque inminente a todo lo que no es familiar y querido. La angustia y la incertidumbre desmoronan y desorganizan los referentes que antes habían dado coherencia y sentido a la identidad, al yo. Ante estos efectos, la subjetividad de las víctimas sobrevivientes de la desaparición forzada, la estrategia que se ha tomado para hacer soportable la insoportable de la desaparición varían. El Estado y sus fuerzas militares promueven el discurso del miedo, del silencio, basándose en ocultar y manipular información con el fin que la comunicación en general desconozcan de estas situaciones. Por otro lado, existe el trabajo sobre el duelo como una posible forma de cerrar esa angustia abierta que genera la desaparición forzada. El duelo como un ejercicio simbólico de participación social. Y bueno, aquí es bueno siempre hablando sobre ese tema, ¿no? Esta parte que dice sobre la desarticulación de la identidad del yo, ¿no? Eso es importantísimo. O sea, al final es lo que hablábamos, desarticula a tal nivel algunos factores sociales que a veces nos preguntamos ya hacia dónde nos dirigimos, ¿no? O sea, entran otras. La sociedad se comienza a hacer otras interrogantes en base a este tipo de violencia, ¿no? Como hacia dónde vamos, o perdemos el objetivo o los puntos de referencia que antes teníamos, digamos, en la lucha social, en puntos de anclaje que nos permitían, digamos, como sociedad movernos hacia una dirección, digamos más o menos política, organizativa, ¿no? Social. Perdemos esos puntos, los perdemos de vista y nos dedicamos a divagar y a perder un poco el sentido de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? O sea, estamos tan concentrados en buscar a estos desaparecidos, a pensar a dónde fueron a parar estos chicos o chicas o estas personas, que perdemos como el objetivo o lo que está, el contexto político, o perdemos los quitamos un poco los pies de la tierra y dejamos de ver otras, digamos, circunstancias que aquejan tal vez el país, ¿no? Y que probablemente sirvan como un freno. Este hecho probablemente sirve como un freno para la, digamos, la movilización política, para mantener como una estabilidad basada en el miedo, en el terror, ¿no? Que, pues no, la gente después de estas cosas no es muy fácil que se levante, ¿no? Que salga a la calle, que alce la voz, que es, por ejemplo, ahora tenemos aquí en México, ahora mismo tenemos el caso de los chicos de Ayotzinapa, ¿no? Que ellos decían, ¿no? O sea, ¿y qué va a pasar el día de mañana? ¿Vamos a reclamar por más desaparecidos? ¿Vamos a seguir buscando a otras personas? ¿O hay que alzar la cara y buscar a nuestros compañeros, pero sin perder como la visión de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Que es parte, todo esto es parte de una estrategia económica muchísimo más fuerte, ¿no? Bueno, los escuchábamos hace el miércoles pasado, ¿no? Que hablaban sobre esto. Y bueno, gente muy fuerte, gente que tiene una visión muy clara de las cosas, de lo que está pasando, ¿no? Pues bueno.
Yo ahí sí, por ejemplo, pensaría que, o sea, sí, el tema de la desaparición forzada y las ejecuciones masivas, por ejemplo, ahora que están revelándose muchas informaciones en torno a lo que pasó en un pueblo que se llama Allende, si no mal recuerdo, en Coahuila, un pueblo en el que desaparecieron a 300 personas, ¿no? Y sí, no dudo pues que este tema, junto con las ejecuciones, también se habla, por ejemplo, en Piedras Negras de un centro de readaptación social donde desaparecieron a 150 personas, ¿no? En tanques de ácido. No dudo, pues, en este caso, en el caso de México, que este tema de la guerra contra el narco iniciada por Calderón, ya pronto se cumplen 10 años, ¿no?, de este proceso, y que ya también mucha gente ha señalado o ha, digamos, como reflexionado en torno a la necesidad, ¿no?, del gobierno en ese momento espurio de Calderón de lanzar esa guerra que pudiera legitimarlo, ¿no?, en el poder. Pero también creo que es una guerra en la que se perfilan muy bien los, digamos, como los enemigos, ¿no? En el caso, si pensamos, por ejemplo, ¿no?, digamos, el contexto en el que surge, en el que lanzan la iniciativa de la guerra contra el narco, evidentemente es una estrategia justo contra la movilización social, contra lo que estaba sucediendo en aquel momento, ¿no? Había una efervescencia bien interesante, ¿no?, desde los compañeros en Oaxaca, que habían realizado la comuna de Oaxaca, le llaman, ¿no? También había estado Atenco antes, ¿no? También estaba, por muy fresa y por muy reformista que pueda ser, pues la demanda del peje, ¿no? Entonces sí había una efervescencia muy importante, y en ese sentido yo no dudo pues sí que sea, digamos, también una estrategia de desmovilización, ¿no? Y viéndolo en el largo tiempo, en el largo proceso, pues también pensar que sea justo parte de la estrategia de despojo, ¿no? En muchas zonas. Uno de esos casos puede ser Michoacán, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la región de la costa, por poner un caso, ¿no? O el tema de Cherán, por ejemplo, ¿no? De los recursos madereros, ¿no? Las mineras, ¿no? Entonces, en ese sentido, de nuevo pasó un tren. pensar en ese sentido. Y por otra parte, ahorita que tú mencionabas, como en este caso de la desaparición, no sé si lo entendí muy bien, pero planteabas un poco en términos de la desaparición como una forma de desarticulación. Yo creo que ahora, por ejemplo, los padres de los normalistas, las madres y los padres, los familiares, los compañeros que han estado ya desde hace ya pronto 22 meses, ¿no?, exigiendo la presentación con vida de los compañeros y justicia y reparación del daño por los que fueron torturados, asesinados y, bueno, pues están todavía con lesiones. los compañeros han articulado muy bien, ¿no? Muchas luchas. En el tiempo que hemos acompañado a los compañeros en esta exigencia, hemos visto justo cómo en la búsqueda por sus hijos se han unido muchas otras exigencias, ¿no? Es decir, los compañeros, creo que en ese sentido, trato de ligarlo con tu comentario, que los compañeros de los familiares, ¿no? Los padres y las madres de los desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa han tenido muy claro, ¿no? En este sentido, que el tema de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y del asesinato de lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, el 24 y el... el 26 y el 27 de septiembre del 2014, ya se lo estaba cambiando de fecha, es parte de una dinámica bien compleja, ¿no? En la que no solamente es un proceso aislado en el que, sí, me desaparecieron a mis hijos, los voy a buscar, ¿no? Y en este caminar que han hecho los compañeros en 22 meses, hemos visto justamente que tienen muy claro que la desaparición de sus hijos se va a resolver en un tema de una justicia que no pasa ni por los tribunales, aunque es importante y lo han estado haciendo, ¿no? Los tribunales internacionales o la justicia mexicana, pues por llamarlo de alguna manera, y estoy haciendo comillas, ¿no? O en las instituciones que se ha estado haciendo, porque es digamos, importante en esta búsqueda de los 43 compañeros, pero que no solamente, ¿no? O sea, digamos, como en ese sentido, sí ha habido una reflexión, y más que una reflexión, un hacer, ¿no? O sea, los compañeros creo que sí han estado haciendo justamente el tejer, por decirlo de alguna forma, el tejer estos vínculos con otras organizaciones que están, por ejemplo, luchando contra el despojo, ¿no? O el despojo en todas sus formas, ¿no? O contra la represión, ¿no? Ahora también, por ejemplo, que los compañeros estaban en Xochicuautla, ¿no? Entonces, digamos que incluso con los compañeros zapatistas, ¿no? Que han estado acompañando, con los maestros, ¿no? Ahora, que el tema justo, creo, en ese sentido de la justicia pasa, ¿no? Por el hecho de estar trabajando con otros compañeros de otras organizaciones, de otros colectivos y con demandas bien variadas que implica justo ir construyendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido los compañeros han estado, en ese sentido, más que desarticulados, sí articulando, ¿no? Incluso ellos mismos articulando mucho a la movilización social en los últimos meses, ¿no? En México y en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros pensamos ahora este apoyo que hay a nivel internacional y nacional por los profes, por los maestros, y no dudas que es parte de un proceso en el que los compañeros, madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa mucho han trabajado, ¿no? En sus giras por Estados Unidos, ¿no? Por Europa, por América del Sur, y que en ese sentido sí ha habido una articulación bien interesante en torno al tema de la guerra en México, ¿no? Porque creo que en ese sentido sí hay muchas diferencias, pues, con este balance que plantean los compañeros para el caso colombiano, que además, bueno, pues es bien distinto, ¿no? Son realidades bien complejas, distintas, que por mucho que en algún momento cuando empezó el tema, por ejemplo, de las autodefensas en Michoacán, querían compararlo, ¿no? con lo que había ocurrido allá en el Cono Sur, pues evidentemente hay muchas cosas que no pasan, ¿no? Por esas realidades.
Bueno, en ese sentido, socialmente sí, ¿no? Probablemente el contexto social son bastante diversos, ¿no? Pero, digamos, la forma sistemática del Estado, como está actuando el capital y la fuerza militar, es sistemático, es la misma metodología aplicada en dos contextos sociales distintos, ¿no? Y bueno, eso causa nuevas o genera nuevas problemáticas, ¿no? Sociales que no responden no tienen respuesta de la misma forma, ¿no? Y pues bueno, vamos a escuchar un par de rolas y a ver,
espérame, antes de que te vayas, nada más para anunciar que estamos al aire. Bueno, estábamos hace rato llevando a cabo esta transmisión a través de un punto de montaje en internet. Solamente estábamos escuchándonos por ahí porque había una transmisión especial que estaban haciendo un comando kamikaze de la Que Huelga Radio para hacer la cobertura de la llegada de la caravana que venía de Nochistlán y que llegó al antimonumento hace un rato y que hubo un mitin allá. Entonces ahora ya estamos de nuevo, bueno, más bien estamos en el aire, ¿no? En el 102.9 de FM y bueno, pues...
Ya más tarde se repetirá el programa.
Más tarde sí lo vamos a repetir completo, pero bueno, queríamos saludar a todos los que de pronto escucharon el cambio. Esto es una transmisión en vivo y es el programa que se llama Sincero. No es ninguna canción de amor.
Y pues bueno, sí, estamos hablando de la desaparición forzada. Ahí estamos retomando un fanzine de Colombia que se llama Cojito, de allá del 2013, que pues habla y da algunos aspectos o algunas visiones sobre la desaparición forzada en Colombia y algunos aspectos sociales, ¿no? Uh-huh. Importantes que hay que retomar. Y bueno, vamos a escuchar dos rolas de una banda que se llama Culto del Cargo, de allá de Italia, del norte de Italia, y tocan hardcore acá bien, bien pesado. Vamos a escuchar dos temas. Vamos a escuchar el tema que se llama Respirando la Muerte y otro que se llama Imagina. Esto es Culto de Cargo de allá de Italia y va que va. We'll be right back. Y ya estamos de regreso por acá en el Fanzine Cero, ahora sí en el FM, en el 102.9 de la Que Huelga Radio. Y bueno, ya van a escuchar la parte final del programa, pero ya después lo van a poder escuchar en la retransmisión más tarde o en otro día, el jueves me parece que se está pasando. Y bueno, o si no, en la página web de la Que Huelga Radio, quehuelga.net. Y por ahí queda el programa, por ahí queda colgado. Y bueno, estamos hablando de la desaparición forzada, siguiendo con el tema de violencia sistemática del Estado, ¿no? Estamos retomando un fanzine que se llama Cojitosin, de allá de Colombia, que lo hicieron en el 2013, por ahí. Y bueno, vamos a leer esta última parte que se llama Guerra Psicológica, sobre el tema de desaparición forzada, ¿no? Dice así, lo que escuchamos antes, que me preguntaban por ahí, fue Culto de Cargo, de allá de Italia, con Respirando la Muerte y el tema Imagina, una banda acá de hardcore medio crusta acá, callejero, bien, bien chido. Y bueno, vamos a seguir con el articulito. Dice así, el evento traumático es descrito aquí como una constante sucesión de hechos dolorosos destinados a producir la sensación de amenaza vital. El exterminio diario de personas crea un clima psicosocial que se llama situación límite y que se caracteriza por la existencia de un escenario de extremo riesgo vital para todos los individuos. En el caso colombiano, el sistema de control social se ha gestado a lo largo del último medio siglo, ha tomado forma de una estructura dual, en el uso de la función coercitiva del Estado. Esta estructura combina mecanismos legales con dispositivos ilegales para habilitar el libre empleo excesivo de la fuerza. Así, dentro del... esto es importantísimo, ¿eh? Esta parte me parece fundamental, ¿no? Dice, para estructurar, crear mecanismos legales o dispositivos ilegales para habilitar el libre empleo excesivo de la fuerza, es lo que estamos viendo actualmente en México. Formas legales del Estado y formas ilegales del Estado para ejercer y mantener el orden por medio de la violencia, ¿no? Ese es un rasgo que creo que se está repitiendo ahora aquí en México, ¿no? Y dice, así, dentro del ámbito legal se adoptan legislaciones bajo forma de estados de excepción o de estatutos de seguridad que facultan la delegación de funciones de policía judicial en las Fuerzas Armadas. La cara oculta de esta estructura la constituyen los dispositivos de guerra sucia, la conformación de grupos paramilitares, la actuación ilegal de miembros del ejército mediante operaciones encubiertas de brigadas de inteligencia, las acciones de guerra psicológica, etc. Esto, la guerra psicológica, es otro punto fundamental, ¿eh? Es un punto clave donde el Estado está haciendo énfasis actualmente, no solo en México, ¿eh? A nivel internacional, incluso en países de primer mundo, están pasando estas cosas. Otras formas de violencia que los grupos al margen de la ley dirigen hacia civiles son las persecuciones, amenazas físicas y psicológicas, tortura, eliminación selectiva y desaparición forzada, robos y extorsiones a personas que consideran peligrosas para sus objetivos por la influencia que en su relevancia social o política tiene sobre la población civil. Dice, medios de comunicación y opinión pública como defensores de derechos humanos, funcionarios públicos, indígenas, líderes sindicales y comunitarios, periodistas y otros sectores sociales son principalmente los que desaparecen, ¿no? Digamos, la sociedad civil en general. Y pues bueno, ahí queda me parece que pone puntos clave sobre la mesa, ¿no? Sobre el terror psicológico que ejerce el Estado, ¿no? La justificación, lo que hablábamos ya antes de los métodos legales e ilegales, ¿no? Que usa el Estado, o sea, son las dos caras, ¿no? Cara y cruz es la misma, es el Estado que juega sucio y juega limpio al mismo tiempo. Y pues bueno, es un círculo vicioso que es muy difícil salir de esta situación, ¿no? Porque es por la buena o es por la mala, ¿no? Pero al final caes dentro de esta situación. Y pues bueno, eso me parece que solamente dialogando, hablando, ¿no? Poniendo el tema sobre la mesa, ¿no? Hablándolo socialmente, qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, analizándolo, es el modo como se puede salir de esta situación, ¿no? Bueno, igual queríamos hacer como también un balance, ¿no? Sobre el libro que se presentó la semana pasada, que pues hablaba un poco de algunas circunstancias, ¿no? De las desapariciones forzadas en México y mucho más en específico sobre los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Que no son solo ellos, ¿no? Hay un montón de gente desaparecida uh-huh. actualmente en México y que no sabemos en dónde está, ¿no?
Simón, pues se llevó a cabo justo esta presentación del libro que se llama Una historia oral de la infamia, del compañero periodista independiente John Gibler, aquí en la Casa de Ondas, donde hoy amablemente nos recibieron y nos permitieron hacer este enlace. Entonces fue el miércoles pasado, miércoles 13 de julio de 2016. Estuvieron por acá, además de John Gibler, Omar García y Berta Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, uno de los jóvenes que perdieron la vida aquel trágico 26 y 27 de septiembre de 2014. Y bueno, pues hubo algunas cuestiones muy interesantes, pues algunas conversaciones que ustedes pueden escuchar si después con tiempo visitan el sitio de la Que Huelga Radio, quehuelga.net, y también el sitio de Indie Media, mexico.indiemedia.org. Van a encontrar ahí los videos y los audios. Y pues digamos, para no alargar mucho quizá, porque además estaría pecando de interpretar las palabras de los compañeros, e invitarlos pues a ustedes para que los escuchen. Hubo, por lo menos yo identifico algunas cuestiones importantes, algo que señalaba el compañero John Gibler, que era el tema de hacer un señalamiento a través de esta obra que tenía que ver con la desaparición administrativa, ¿no? No esta desaparición que tiene que ver con el acto, ¿no? Y que cometen digamos policías, el ejército, ¿no? Los narcos, el Estado, ¿no? A través de una serie de personajes que lo ejecutan, sino a través, ¿no? De una burocracia, de unas instituciones encargadas justamente de, como ahora está sucediendo con este caso, ¿no? Que no quisiéramos llamarlo caso porque son compañeros, son personas y que tratan de dar el carpetazo justamente, ¿no? Y es otra forma de la desaparición. Eso es algo pues que yo no había escuchado en las últimas reflexiones del compañero John, pero me parece muy interesante, ¿no? Como a partir de una reflexión que hacía, de un comentario que él hace, que escuchó de Italia, una compañera que fue abusada sexualmente en Atenco en 2006. A partir de esto, pues, viene esta reflexión de la desaparición administrativa, ¿no? El comentario de Italia era que la tortura más grave que había padecido en el Mayo Rojo había sido justamente la tortura administrativa, ¿no? O sea, que habían cometido justamente las autoridades para, a pesar de todas las pruebas que había, ¿no? En contra de no solamente los policías que abusaron de las compañeras, sino también de los altos mandos, de dar un carpetazo, ¿no? Como ahora está sucediendo con los compañeros, ¿no? Y dar, digamos, como darle la vuelta, ¿no? Pues a todos los casos de violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, el compañero John, pues hablaba un poco de la... de hablar de esta desaparición, ¿no? Que cometen diariamente las autoridades, muy específicamente en el caso de la desaparición de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, pero también en muchos otros casos, ¿no? Está, por poner un ejemplo, el tema de los desaparecidos en Veracruz, ¿no? Que también hace muy poco se había copiado la misma verdad histórica de Murillo Karam, de que habían sido incinerados en el basurero de Cocula, ¿no? Y ahora, pues, las autoridades judiciales estatales están retomando esta misma forma, ¿no? De dar el carpetazo, esta misma verdad histórica a nivel local. Y pues que después de un bombardeo mediático, pues muy fácilmente se acepta, ¿no? Ahí la fuerza de las madres, los padres, los familiares, pues viene siendo justamente lo que nos permite, ¿no? Seguir exigiendo la justicia, porque ahí yo creo que en estos casos, pues evidentemente vemos que el Estado, sus instituciones, ¿no? Las autoridades, los gobiernos, evidentemente no van a hacer nada por justamente hacer la justicia, ni por buscar, ¿no? A los desaparecidos, ¿no? Me imagino, justo en esta lógica pragmática del Estado de evitar recursos, gastar recursos, ¿no? A como dé lugar, la forma más fácil, ¿no? Es dar el carpetazo, ¿no? Y sepultar de esa forma, desaparecer, hacer una doble desaparición, como se mencionaba, ¿no? No solo la física, los compañeros que no están, sino la administrativa, ¿no? Hacer que los casos desaparezcan, ¿no? Sepultarlos. Eso por una parte, por el tema de lo que dijo el compañero John. Omar hacía una reflexión muy interesante sobre lo que se había aprendido en estos 22 meses, ¿no? Sobre cómo se había caminado, ¿no? Y pues la urgencia también de seguir sumando fuerzas al plantón que mantienen las compañeras y los compañeros padres allá en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque un poco pues lo que nos compartía el compañero Omar es que pues a más tardar en octubre o noviembre cerraban, ¿no? El caso, daban por cerrado el caso, ¿no? Y parece que pues van a toda marcha para hacer lo posible con tal de que en esas fechas pues las autoridades ya den un carpetazo, ¿no? Y pues la parte más más fuerte, diría yo, ¿no? Fueron las palabras de Berta Nava, la madre de Julio César Ramírez Nava, una compañera que ha estado muy solidaria acompañando muchas luchas, y pues la hemos visto con los compañeros padres y madres de los desaparecidos, pues ahí exigiendo la presentación con vida de los otros muchachos, de los otros jóvenes, pues haciendo varios llamados, ¿no? Yo pues los invito a que la escuchen en el sitio, y me quedo con esta enseñanza, vamos a dejarlo así, como esta enseñanza que ella mencionaba, ¿no? Del yo estoy acá con los compañeros que tienen hijos desaparecidos, porque mi hijo, decía ella, me enseñó que había ido a apoyar a sus compañeros, ¿no? Porque los quería, ¿no? Y Berta, pues, asumiendo, ¿no? Este aprendizaje de Julio César, su hijo, pues sigue, ¿no? Apoyando, y en ese sentido el llamado a seguir, pues exigiendo la justicia por los desaparecidos, los 43, pero también por los miles y miles que hay en el país y que pues nos vamos enterando que existen, ¿no? Digamos eso de forma muy, muy breve, pues lo que sucedió hace ya 8 días acá en la Casa de Ondas. Y bueno, pues ustedes ahí pueden escuchar y ver los videos. Están los videos de las participaciones en quehuelga.net y en mexico.indimedia.org. Y bueno, pues vamos a ir a rolas.
Pues sí, ya cerrando ya casi el programa, vamos a escuchar una bandita que se llama Asura, con el disco, este álbum que se llama La Publicidad del Castigo. Es un disco que dura 5 minutos. Dura 5 minutos. Asura, una banda de allá de Argentina, Hardcore Crust, acá Power Violence, de otra época, ¿no? De hace algunos muchos años atrás. Y bueno, ahí vamos a dejar estos 5 minutos. Vienen ahí algunas rolas que se llama, bueno, la primera rola se llama Asura, Elecciones, ¿Cuáles son tus reales deseos? Emancipación mental, Nadie decidirá por nosotros, Ojo por ojo, y Psicología del sometimiento, ¿no? Este disquito rapidísimo de Cruz, pero bien, bien político, de allá de Argentina, de Buenos Aires. Esto es Asura. Acá en la Que Huelga Radio, en Fanzine Cero, en el 102.9. Va que va.
We'll be right back.
ya estamos de regreso. Ahí pasó Azura con sus 5 minutos, con su álbum de 5 minutos, que se llama La Publicidad del Castigo, refiriéndose pues a todo el aparato de comunicación del Estado, ¿no? Para someter a la sociedad, a la gente. Y pues un disco muy breve, pero bastante. Está bastante cargado de letras con un contenido político, ¿no? Y pues bueno, ya estamos terminando. Les recordamos que el día de hoy, para los que se conectaron apenas o igual nosotros nos entramos tarde al aire por el 102.9 del FM, pues hoy hablamos de desaparición forzada. Retomamos un fanzine que se llama Cojito Sin, de allá de Colombia, del 2013. Y bueno, por ahí después en la radio, en la programación de la radio, pues se quedará girando el programa para quien no lo escuchó completo. Y pues bueno, nos vamos. Tenemos por ahí algunos eventos y bueno, dos tocaditas para esta semana que están interesantes, acá de punk, crust y demás. El sábado a las 4 de la tarde... en la pulquería El Sol Sale Para Todos, ahí en calzada, no me hagas reír, ahí en la calzada San Antonio Abad, número 179, en la Colonia Obrera, pues estarán tocando Charged SS, Distorsión Total, Fucking SS, Tortura y otras bandas más, y pues cáiganle, va a estar chidita la tocada, acá... Punk, Crust y demás. Hay una pulquería, El Sol Sale Para Todos. Y después por acá tenemos otra tocadita, que es la presentación de un disco, me parece, de una banda que se llama Contrahistoria, que ya los pusimos la semana pasada, ¿no? Acá en el programa. Estarán tocando el jueves, este próximo jueves, a las 10 de la noche. En un lugar que se llama el Real Under, ahí en Monterrey, ahí en la Colonia Roma. Y pues bueno, por ahí van a tocar estos chicos de Contrahistoria, Maldición, Especie Fallida, Rebel Wolf y otro par de bandas por ahí. Cáiganle, va a estar buena esta tocadita. Y después, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Tú tienes algo?
Simón, el domingo 31 va a estar tocando Contrahistoria y Anarquía Tropical en el foro El Mundano. Y bueno, está convocando la Cruz Negra Anarquista para recaudar fondos para los compañeros presos anarquistas. Esto empieza a las 5 de la tarde, ahí en Eje Central, creo, está el foro El Mundano. Y también tenemos por acá... Ah, bueno, hoy, eso es para esta tarde, todavía hay chance, se alcanzan a descolgar. Hoy, como recordaremos, y bueno, pues como hemos estado haciendo ese homenaje acá en la Que Huelga Radio desde temprano, desde las 7 de la mañana, pues estuvimos poniendo rolas anarquistas y anarcosindicalistas. Hoy es 19 de julio, hace 80 años, hombres y mujeres en España... empezaron una gesta, ¿no? Que como muy pocas veces en la historia de la humanidad ha ocurrido ese verano de la anarquía. Hoy estuvimos por ahí pues pasando algunas canciones, como mencionaba, programas también sobre lo que ocurrió aquel verano de 1936. Y en el marco justo de las conmemoraciones por los 80 años de la gesta libertaria en España, los compañeros de la Biblioteca Social Reconstruir están convocando a una cena, a una velada allá en el espacio de los compañeros, en Godard, por el metro La Raza. Va a haber una serie de actividades a la que están convocando los compañeros. Entre otras, pues está una cena, un cine debate. Y bueno, pues ahí ustedes están invitados a caerle. Esto es, empezaba desde las 6:40, si no mal recuerdo, 6:30 de la tarde. Y bueno, pues la idea es que pues todos puedan estar allá durante la noche, pues, cotorreando, ¿no? Y compartiendo esta experiencia con, pues, los compañeros libertarios acá en México, ¿no? Ya se está haciendo, pues, una fecha en la que también, pues, podemos estar ahí compartiendo la noche, ¿no? La tarde, platicando con los demás compañeros. Y bueno, pues si ustedes deciden quedarse en su casa, pues los invitamos a que sigan escuchando la programación pues especial, ¿no? Para este 19 de julio de 2016, en el que estamos conmemorando 80 años de aquella importante experiencia revolucionaria de carácter anarquista, que poco tenía que ver justo con las organizaciones, tuvo que ver, ahora hablando justo de la improvisación, ¿no? Y de este tema que a veces nos causa un poco de pánico, que es que las masas de pronto salieron a las calles y decidieron asumir el destino de sus propias vidas, ¿no? Y sin ningún plan, ¿no? Sin ningún programa de partido, aunque después aunque después los partidos, como el Partido Comunista, ¿no? Les partieron el queso a los que decidieron tomar bajo control sus propias vidas, ¿no? A los libertarios, libertarias, y no solo libertarios y libertarias, sino los campesinos y los obreros que ya en la marea revolucionaria asumieron pues este ideal, ¿no? Y bueno, pues ahí los invitamos, pues va a haber todavía un ratote de rolas y de programas ahí sonando en la Que Huelga Radio.
Pues ya nos vamos, gente, y pues igual nos escuchamos por acá la próxima semana. Nos vamos a ir con dos bandas de allá de Hermosillo. Nos vamos a escuchar al Grito con el tema Súbditos y con otro tema que se llama Dolor y Odio, que no es del Dolor y Odio de aquí de la Ciudad de México, pero bueno, así se llama el tema, Dolor y Odio. Y otra banda de Hermosillo, Sonora también, que se llama Maltrato con el tema Matanzas. Esto es La Que Huelga Radio, esto es Fanzine Cero o Sincero o Somos Sinceros, ¿tú eres sincero? No. Bueno, por acá nos escuchamos la próxima semana y va que va, acá.
¡Suscríbete al canal!